última hora en La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Noche de Reyes, la noche más mágica del año. Los Reyes Magos a esta hora ya se están recogiendo, han paseado por todas las calles de España, a pesar del frío, porque Francis está siendo el cuarto acompañante. Una borrasca que ha dejado frío y nieve a primera hora en la meseta y que ha hecho incluso que algunas cabalgatas tuvieran que ser modificadas en cuanto a horario, en cuanto a recorrido, pero los Reyes Magos son mágicos y ni el frío ni la nieve puede con ellos. Es una noche en la que ahora mismo hay un montón de niños intentando conciliar el sueño con un ojo abierto, a ver si ven una sombra, a ver si pueden captar a Melchor, a ver qué hacen los camellos cuando lleguen allí a casa y vean en la mesa las galletas. Una noche mágica. Una noche que, en definitiva, dista mucho de la realidad que te estamos contando hoy. Una realidad en la que hemos seguido con atención todo lo que está ocurriendo en Venezuela. Y están pasando muchas cosas, cosas que nos afectan y también mucho. Vamos a ver cómo va aclarándose la situación. Lo que te puedo contar es lo que ha ocurrido en los dos puntos informativos que hemos tenido hoy durante toda la tarde, en Caracas y en Nueva York. Vamos a empezar por Caracas. Delcy Rodríguez ha jurado como nueva presidenta interina de su país.
Y juro por nuestros hermanos y hermanas que nos acompañan y deben sumarse como un solo pueblo, desde todos los sectores políticos de Venezuela, desde todos los sectores sociales, económicos, que juremos como un solo país para sacar adelante a Venezuela en estas horas terribles de amenaza contra la estabilidad y la paz de la nación. Juro.
La presidenta encargada, como dicen ellos, ha asegurado que el país está sufriendo horas terribles de amenazas contra la estabilidad y que no va a descansar ni un minuto para garantizar la paz. Delcy Rodríguez dice que siente dolor, pero a la vez honor, y ha recordado la figura de Nicolás Maduro.
Vengo como vicepresidenta ejecutiva del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, a prestar juramento. Vengo con dolor por el sufrimiento que se le ha causado al pueblo venezolano luego de una agresión militar ilegítima contra nuestra patria. Vengo con dolor por el secuestro de dos héroes que tenemos de rehenes en los Estados Unidos de Norteamérica.
El lenguaje sigue siendo el mismo, habla de rehenes, habla de ese dolor que le produce la detención de Nicolás Maduro y su mujer. Delcy Rodríguez ha jurado frente a Diosdado Cabello, que por así decirlo es la persona que controla a todas las milicias, a todos esos colectivos armados que hay en las calles de Caracas. Ha jurado frente a Vladimir Padrino, que es el ministro de Defensa y el que en teoría controlaría a los militares, y ha jurado frente a su hermano, Jorge Rodríguez, que ha sido reelegido como presidente de la Asamblea Venezolana. Jorge Rodríguez tiene un pasado interesante, porque fue el negociador chavista con Estados Unidos, ¿eh? En cualquier caso, lo que ha dicho Jorge Rodríguez hoy, en el acto que ha precedido a la toma de posesión de su hermana, es que va a trabajar para traer a Maduro de vuelta a su país. Dice que va a recurrir a todos los procedimientos y ante todas las tribunas y espacios para que regrese. Eso es lo que ha pasado esta tarde en Caracas. Pero el otro punto informativo estaba en Nueva York. Maduro hoy ha aparecido en un tribunal donde se ha declarado inocente de todos los cargos que se le acusan. Una vez allí ha dicho que no se considera un prisionero de guerra y que es un hombre honrado. Tanto él como su esposa han sido citados para una segunda comparecencia el 17 de marzo. Se enfrenta a una acusación formal por conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína y posesión de dispositivos destructivos. Por lo que sabemos, su abogado es el mismo de Julian Assange, el fundador de WikiLeaks. No sé si recuerdas aquello. Se publicaron una serie de documentos confidenciales del gobierno de Estados Unidos. Nicolás Assange inmediatamente sufrió una orden de detención por parte de Washington. Bueno, pues este es el abogado. La verdad es que Maduro y su esposa están acusados de unos delitos por los que lo normal es que les caiga una condena a cadena perpetua. Si no, el hecho de que estén décadas en la cárcel. Claro, con estos dos escenarios, con Caracas, con Delcy como presidenta y con Maduro en la cárcel, la pregunta es, ¿y ahora qué? ¿Qué es lo que va a pasar? Pues no lo sabemos. No sabemos si Delcy Rodríguez hará un gobierno tutelado por Trump, como desde la administración estadounidense se está deslizando, que habrían llegado a un acuerdo, que estarían dispuestos a cumplir con una serie de requisitos a cambio de que mantengan el poder. No sabemos si Delcy Rodríguez va a seguir incluyendo a los mismos jerarcas chavistas que hay hasta ahora en el gobierno. Porque una noticia importante que ha empezado a circular esta tarde es que podría haber un gobierno de concentración. Y en ese gobierno de concentración aparecería la figura de Enrique Capriles. Claro, ¿quién es Enrique Capriles? Pues Enrique Capriles es un opositor que se enfrentó en unas elecciones primero a Chávez y luego a Maduro. Un opositor al que también le robaron las elecciones, pero es un opositor que ha permanecido en el interior del país, apartado. Sería una figura que los militares estarían dispuestos a integrar en un gobierno de concentración hacia una transición. Pero como te digo, todo esto son rumores, elucubraciones. Porque claro, aquí está la otra cara de la moneda. ¿Qué pasa con María Corina Machado y Edmundo González? La cara de la oposición, los ganadores de las elecciones del 2024, de julio. Pues no lo sabemos. No lo sabemos porque de momento primero Trump y luego Marco Rubio les han apartado de la incógnita, de la ecuación. Es una incógnita por ahora sin despejar. Como ves, esto es lo que está pasando hoy. Hay muchas piezas en el puzzle para encajar. Delcy, Maduro, Trump, Diosdado Cabello. Pero hay una cosa que tiene que quedar clara por encima de todo. Aquí lo único importante es el futuro de los venezolanos. Tiempo de análisis y opinión esta noche con Manolo Marín y con Diego Garrocho.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Manolo Marín, buenas noches.
¿Qué tal, Rubén? Muy buenas noches.
Diego Garrocho, buenas noches.
Buenas noches, Rubén.
Voy a ser muy directo. Habéis sido buenos, vais a tener esta noche regalos de Reyes. Permitidme que rompamos un poquito el ambiente, que la verdad es que viene muy cargado informativamente.
Bueno, yo espero sobre todo que sean misericordiosos los reyes, que casi siempre lo son, ¿no? Porque si hicieran siempre justicia y siempre miraran con lupa cómo nos comportamos, afortunadamente la historia nos enseña en que siempre son un poco más generosos de lo que deberían, así que yo me acojo a esa misericordia de los reyes magos para confiar en que no solo me traigan carbón.
Manolo, tú has sido bueno. Hemos hablado mucho a lo largo de este año y tú has sido bueno.
No, fíjate, no es cuestión de ser bueno o ser malo, es cuestión de si te sientes niño o no. Y hay una noche al año al menos en la que yo, al menos, yo me siento niño. Y probablemente quizás sea porque, bueno, pues porque tengo hijos, porque he vivido este tipo de noches mágicas y porque probablemente he vivido magias diferentes a las que tú vives de niño.
Claro.
A las que tú vives de niño.
Es una, sin duda, es la noche más especial del año y es una noche para los niños, pero también para los adultos. Para los adultos que queremos ser niños y que queremos seguir soñando.
Eso es.
Bueno, el tema es el que es prácticamente monotema hoy en el tiempo de análisis y opinión. Tengo un invitado esperando, os voy a pedir simplemente un pequeño titular a cada uno sobre Delcy Rodríguez, presidenta de Venezuela. Diego.
Bueno, pues hace apenas unas horas había quien estaba celebrando el fin del régimen chavista y hoy lo que tenemos constancia es de que el régimen chavista se ha metamorfoseado, ha cambiado de líder y lo que no sabemos es si esta continuidad va a poder garantizar simplemente la enésima metamorfosis del chavismo o si puede ser el principio del fin, así que incertidumbre.
Decía el otro día David Zalandete, Chávez 3.0, ya veremos. Manolo.
Yo soy más optimista. Yo creo que la línea trazada por Marco Rubio y por Donald Trump está más clara de lo que nos parece, de lo que nos parece ahora mismo, ¿no? Yo entiendo la incertidumbre, entiendo la tensión, Conozco a mucho venezolano en España, a muchísimo venezolano en España, y sé que están en una tensión enorme, pero yo creo que realmente Estados Unidos no se embarca en esto para dejar una versión un poquito más posmoderna de lo que había. No me lo creo.
Como os digo, tenemos invitado a Héctor Samis, que es investigador y profesor de Economía Política y Democracia de Latinoamérica. Héctor, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Cómo están?
¿Cómo interpretamos la jura hoy de Delcy Rodríguez como presidenta de Venezuela? Ha jurado por Maduro y por Chávez.
Muy bien. Es esperable por quiénes son todos ellos. Es un cambio en el régimen para que no haya cambio de régimen. Yo no sería tan optimista en cuanto a la capacidad de la administración Trump de prever y de manejar todos los instrumentos de política exterior necesarios para garantizar ese final feliz. Lo que se reporta hoy en Caracas es que ya están secuestrando periodistas, hay 20 secuestrados, que los colectivos, o sea, los parapoliciales chavistas, están armados con fusiles largos, no ocurría eso en el pasado, y están patrullando las calles buscando opositores. Tercer punto de mi pesimismo actual es por qué han dejado afuera a las únicas dos personas que tienen legitimidad política en el país: Edmundo González, presidente electo, y María Corina Machado, la constructora de todo ese movimiento democrático. Si la idea es reconstruir el país, sus instituciones, recuperar algo más o menos democrático, no hay otra figura en Venezuela fuera de ellos dos que pueda representar a la ciudadanía. Y bueno, eso es en concreto y de manera resumida lo que estoy pensando en estos días, desde ayer hasta hoy.
Héctor, ¿la prueba de fuego va a ser el gobierno que nombre Delcy Rodríguez? ¿Vamos a ver a quién nombra, si mantiene a esos jerarcas chavistas o si hay algún cambio?
Bueno, cuando uno ve una película de atracadores de bancos, ¿qué es lo que ocurre? Buscan eliminarse entre sí, porque entonces el botín a repartir, las partes son más grandes. Eso es el chavismo. En eso se ha convertido, eso ha sido este régimen. ¿A quién puede nombrar? Bueno, importa poco. La realidad es que Marco Rubio supuestamente va a ser we're gonna run it. I mean, Marco's gonna run it. Marco Rubio va a administrar. Pero Marco Rubio está en Washington, no está en Caracas. Y ese es un dato no menor. En fin, veremos cómo sigue, por supuesto. Nadie tiene la bola de cristal, pero no soy optimista, debo decirlo. Ayer sí lo era, o el día anterior, el sábado, cuando ocurrió la extracción de Maduro, sí era optimista, pero no lo soy hoy.
O sea, el hecho de que se prepare un gobierno de transición, como han dicho desde Estados Unidos, ahora mismo no lo ves viable.
El gobierno de transición es el mismo de antes, menos Maduro. Las imágenes de Delcy Rodríguez en reunión de gabinete mostraban a todos los jerarcas criminales sentados alrededor de la mesa. A propósito, Diosdado Cabello es el hombre fuerte. Es quien ejecuta, el ejecutor de la represión, es el que tiene en sus manos concentrados todos los instrumentos para la represión. Diosdado Cabello también está imputado por el mismo delito y en el mismo expediente donde aparece Nicolás Maduro, expediente de la imputación del Departamento de Justicia de marzo de 2020. Ese es el caso jurídico con el que están actuando. Bueno, Diosdado Cabello, que quedó allí, se lo ve, y además ya está publicando videos y tiene programas de televisión donde continúa amenazando a todo tipo de personas, cualquiera que no sea de su bando. Bueno, podrían ir a buscarlo también, si ese es el tema. Veremos.
Y la última cuestión. Mencionabas a la oposición, a María Corina Machado y a Edmundo González. Claro, con este papel que tienen por delante, ¿qué pueden hacer?
No, no pueden hacer mucho, definitivamente, no están en Venezuela. Y por otro lado, esta era una posibilidad de trabajar junto con ellos, precisamente para reconstruir una cierta civilidad, una cierta institucionalidad y transitar. Edmundo González es presidente electo. Las actas que lo demuestran están en el Banco Central de Panamá, que por supuesto no provistas por el gobierno, sino provistas por la campaña de Edmundo González y María Corina Machado. Hoy están afuera de esto, veremos. Esto puede cambiar la semana que viene, tal vez. Eso ha sugerido Marco Rubio ayer en todos los programas de televisión que estuvo en la mañana, que son los programas semanales del domingo, en todas las cadenas. Y sugirió, bueno, esto es para las próximas... En un momento dijo, esto es para los próximos meses, para las próximas semanas. Veremos después. Bueno, veremos después también. Pero no parece ser que puedan... La operación militar fue exquisita, brillante, pero no alcanza con eso. Hay que tener también brillantez en la estrategia política que se diseña para llevar a buen puerto una situación como esta. No lo han hecho de la misma manera. Lo militar ha sido exquisito, brillante. Lo político es muy confuso, por decirlo menos, ¿verdad?
Héctor Samis, investigador y profesor de Economía Política y Democracia de Latinoamérica, muchísimas gracias por atender la llamada de La Linterna.
A ustedes, siempre, un gusto.
Pues esto la verdad es que es una montaña rusa. Porque según vas hablando con unos y con otros, cada uno te va dando su visión y pasamos de una euforia contenida ante lo que puede venir. De hecho, esta tarde, insisto, yo hablaba con gente de Caracas y me decían que tenían esperanzas en que Delcy Rodríguez formara un gobierno, no sé si de concentración, por así decirlo, con alguna figura, y que eso fuera una ventanita por la que poder respirar. Y escuchando ahora a Héctor Samis, pues pasamos prácticamente... a la otra orilla.
Es que, a ver, los tiempos no son para todos exactamente iguales. Yo antes decía que soy optimista en el sentido de que no creo que Estados Unidos, la administración de Trump y Marco Rubio se embarquen en todo esto. Hemos sabido que todo esto ha estado pensado durante los últimos 9-10 meses. Yo sí creo que hay una estrategia política. Ha habido en estas últimas horas muchos o algunos paralelismos con la instauración de la democracia en España, con la transición en España. En España muere Franco en noviembre del año 75 y no hay elecciones libres hasta junio del año 77. Me da un poco la sensación de que la expectativa que tiene la oposición venezolana, la ansiedad que se le ha generado en una operación militar, los lleva a una situación, sí, de montaña rusa, creo que lo definías tú, Rubén, en la que... Hoy eres optimista, mañana eres pesimista, pero si han pasado 48 horas. Si han pasado 48 horas. Que todos podíamos llegar a tener la expectativa de que Edmundo González, presidente, que entiendo yo, legítimo, reconocido en la Unión Europea, por cierto, no por países como España abiertamente, ¿no? Que Corina Machado pudiera tener ese papel relevante. Es que quien fuera a pensar que en una cuestión de horas, de 12, 14, 18 horas, hubiera un vuelco de esas características con un ejército en un país... El ejército venezolano tiene más generales que todo el ejército nazi durante todos los años de la Segunda Guerra Mundial. Es que yo creo que hay que conocer un poco la realidad que vive Venezuela, la realidad política, y yo creo que se está mezclando todo de una manera... emocionalmente caliente, que necesita esto un cierto reposo y una cierta frialdad, ¿no? Luego hablamos de Delcy.
Sí, luego vamos hablando, luego os voy a ir contando, os voy a ir sacando personajes, pero Diego, al hilo de lo que decía Manolo, la transición en España, aquí hubo una figura clave, que fue la figura de Torcuato Fernández Miranda, que fue quien desmontó legalmente el régimen.
Desde dentro.
Desde dentro, e hizo una nueva infraestructura legal para poner las bases para el siguiente. Claro. Esta tarde yo hablaba con algunos venezolanos, les ponía el ejemplo de transición en España y me decía, ya, pero es que Suárez no es Delcy.
Claro, ni Diosdado Cabello es Torcuato Fernández Miranda. Sí es cierto que una parte de la oposición venezolana propone o lleva proponiendo durante mucho tiempo el ejercicio de una transición que incorpore a parte del régimen chavista para amortiguar precisamente el estado de opinión que cuenta todavía con una colección de adhesiones. Sin embargo, yo sí expreso, digamos, la prudencia del pesimismo en base a algunos hechos que ya conocemos. Y subrayo esto de lo que conocemos porque creo que estamos necesariamente haciendo análisis sobre unos hechos que en gran parte están velados. No sabemos si Maduro ha sido entregado, si ha sido capturado, no sabemos cuáles son los códigos de negociación de Delcy Rodríguez con el gobierno estadounidense. Entonces, en base a lo que ya resulta visible, a lo que sabemos, yo sí creo que hay unos hechos probados, podríamos decir. El primero es que esto se ha hecho de la manera más imprudente posible. Es decir, el secuestrar o el capturar a un presidente y llevárselo, sacarlo de su territorio y llevárselo a Estados Unidos, no parece que, digamos, se compadezca con las formas, que en muchas otras ocasiones tampoco han sido extremadamente ortodoxas por parte del gobierno estadounidense, pero sí supone una escalada más en ese ejercicio de fuerza. Y luego hay un hecho que es relevante y es quién ostenta hoy esa fuerza bruta, porque incluso los más realistas que sostienen que siempre ha imperado el dominio del más fuerte, y eso se puede asumir, y es cierto que si pensamos en el orden internacional basado en reglas, también se basaron sobre acontecimientos que podían ser problemáticos, dos bombas nucleares, el bombardeo de Dresde, es decir, el orden internacional resultante después de la Segunda Guerra Mundial también tenía que ver con la fuerza. El problema es quién es hoy ese actor fuerte, es decir, si Donald Trump se parece a Roosevelt, si Donald Trump se parece o se puede parecer en algo a Eisenhower, y ahí es donde creo que parece que no. Y ahí está su propia trayectoria, es decir, pensar que alguien que pudo apoyar la ocupación del Capitolio en el año 2021 puede operar como un agente democratizador, yo creo que hay que ser muy optimista para imaginarlo. Yo personalmente no lo creo, pero además el propio testimonio de Trump da cuenta, digamos, de esa falta de compromiso democrático. Él no ha hablado de democratizar Venezuela, él ha hablado de petróleo, petróleo y petróleo.
Vamos con los nombres propios, Manolo. Delcy Rodríguez está en su papel de momento. Está jurando por Chávez, está jurando por...
No, tiene toda la razón, Diego, en que no conocemos muchos de los elementos, pero a efectos de hechos probados, todo apunta a que Delcy Rodríguez tenía algo pactado con Estados Unidos. No tiene lógica ninguna que no sea precisamente ella una de las detenidas con las acusaciones, cuatro delitos que les atribuye la Corte Federal de Estados Unidos en el juzgado de Nueva York, y que ella se mantenga en el poder cuando probablemente pueda ser, si no responsable, corresponsable de los mismos delitos que Maduro. El papel de Delcy está por resolverse ahora y en lo que resta de la historia de los venezolanos. Yo no le auguro demasiado tiempo. Yo personalmente, insisto, quiero ser optimista en el sentido de que no entiendo que Estados Unidos haga este movimiento para mantener una especie de chavismo B, o por desconocimiento o por no tener una especie de criterio de lo que debe ser la democracia, o que todo esto se haga por petróleo en un país que tiene suficientes reservas de petróleo y que no tengo la sensación de que necesite el petróleo venezolano, ¿no? Más bien, a efectos internacionales, podemos pensar que esto es un mensaje a China respecto a cualquier intervención posible o virtual en Taiwán, o respecto a Rusia y lo que pueda ocurrir. Más bien creo que es un aviso o un anuncio de Donald Trump ante una comunidad internacional que percibía que a lo mejor Estados Unidos ya no es el gendarme del planeta y que China, Rusia o Irán se lo iban comiendo por los pies. Pero independientemente de eso, creo que el interés de Estados Unidos en Iberoamérica es relevante. Creo que es un aviso a muchos otros países en Estados Unidos, en Iberoamérica y en el planeta. Creo que es un aviso a Europa también importante. Y creo que Delcy, sinceramente, manejará un tiempo, unos meses, los que sean mínimamente razonables, para que realmente quien tutele esto. Cuando hablamos de Marco Rubio, hablamos del secretario de Estado más relevante que tiene Estados Unidos, junto con el de Defensa. Pero quien está tutelando todo esto es una oposición además adinerada desde Miami. Esa es la sensación que tengo yo. Yo creo que hay un lobby venezolano que ha terminado por convencer al secretario de Estado de que esto había que hacerlo, porque hay que recuperar. Yo no sé si un régimen democrático puro en Venezuela, pero sí un régimen básico de libertades que ya no existía. Y que eso es aleccionador para el resto de Iberoamérica. Y creo que Estados Unidos ha dicho sí, que le sirve a Trump para unos objetivos respecto a China, para dar un mensaje a China y a Rusia, y le sirve razonablemente a Venezuela. Y creo que Delcy Rodríguez, preguntabas por ella, por el personaje, me da la sensación de que, uno, sí va a terminar entrando, no sé si ministros en ese gobierno de concentración, no me cabe duda que entrará oposición en la Asamblea Legislativa venezolana en cuestión de unos meses, y que tarde o temprano esto irá virando. A él sí le interesa por una cuestión elemental, porque lo contrario, si no accede, será la cárcel.
Diego.
Hay un primer horizonte temporal al que podemos esperar, y es que según el artículo 234 de la Constitución venezolana son 180 días los que se puede prolongar en cumplimiento, digamos, de ese mandato constitucional. Entiendo que habrá quien se sonría y quien sostenga que en la circunstancia en la que estamos el aferrarse, digamos, a una literalidad constitucional puede ser una ingenuidad y que ese límite será un límite formal y que no nos va a decir demasiado. Hay otro elemento, yo creo, determinante, que es el que va a ocurrir o el que está ocurriendo ya con los presos políticos, y yo creo que eso es muy relevante, es decir, hay
hombre,
personas...
Esa es la clave, si hay un proceso de transición son los primeros que tienen que empezar a salir de las cárceles.
Debería activarse, y en eso sí que vamos a tardar muy poco en verlo. Sobre los avisos a la comunidad internacional, yo de nuevo vuelvo a ser muy poco optimista, es decir, los países que ha nombrado literalmente Donald Trump ha sido México, ha sido Cuba, ha sido Colombia, y ha sido una mención a Groenlandia, lo que puede necesariamente inquietar a Europa. Y yo insisto, alguien que explícitamente solo habla de petróleo y solo habla del poder recuperar aquel dinero invertido o perdido, a mí no me parece que sea alguien a quien se le pueda confiar o en quien podamos imaginar que es un agente democratizador. La propia historia de Donald Trump habla por sí misma. Es decir, confiar una tutela a un país liderado, presidido por Donald Trump para poder, digamos, pilotar una transición, me parece que es un exceso de optimismo. Y ahora mismo hay tres escenarios posibles. Uno, el que Venezuela se convierta en una satrapía satelital, es decir, que mientras estén dispuestos a darle a Donald Trump todo lo que pide, se pueda mantener ese gobierno. Otro, que sea o que se opere, digamos, una transición imperfecta y, por lo tanto, el resultado sea una democracia muy frágil. La tradición democrática venezolana es extraordinariamente frágil y son muy pocas las décadas donde ha habido más o menos una democracia solvente en el país venezolano. Y, en última instancia, la posibilidad de que se dé una democracia estable y razonable. Yo insisto, con estos mimbres, con este origen, con el propio sentimiento antinorteamericano que existe dentro del propio pueblo venezolano, me parece que a día de hoy no se dan los ingredientes para confiar. Ojalá me equivoque y en unos meses estemos celebrando una transición modélica.
Tenemos que hablar de muchos nombres. El primero ha sido el de Delcy Rodríguez. Escuchamos unos mensajes en esta noche de Reyes que son muy interesantes y volvemos enseguida.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
Entonces todo era mentira, lo de que me amabas, lo de que querías ser la madre de mis hijos, lo de que naciste en Retuerta del Buyaque.
No, lo de Retuerta del Buyaque era verdad.
Júramelo, júrame que eres de Retuerta del Buyaque.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de Retuerta del Buyaque cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera más recuerdo que ningún otro medio y la escuchan el 76% de los adultos españoles. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta noche vienen los Reyes.
Y niños y niñas esperan con emoción sus juguetes.
Con tantos regalos por hacer, tal vez a sus majestades aún les falta algún juguete por localizar.
Que no se preocupen, porque en El Corte Inglés están todos.
Incluso esos tan difíciles de encontrar a última hora.
Los juguetes favoritos de niños y niñas, de las mejores marcas, están en El Corte Inglés.
En tienda, web y app.
¡Felices Reyes!
Con más de 50 años de historia, tres generaciones y una constante innovación, familia Fernández Rivera ha construido un legado único. Vino símbolo de calidad y tradición. Tinto Pesquera, bodega fundadora de la Ribera del Duero y referencia del vino español en el mundo. Tinto Pesquera, una obra maestra que refleja lo mejor de la Ribera del Duero. Tinto Pesquera, de bodegas familia Fernández Rivera.
Uf, la gente está fatal. ¿Un regalo a la profesora por 10 euros por persona? No tenemos 10 euros a fin de mes.
Madrileños, Área Jurídica Global ha llegado a Madrid y podemos ayudaros a todos a llegar a final de mes. Quítate tus problemas, llámanos al 900 90 77 50 o entra en areajuridicaglobal.com.
Rafa tiene 7 añitos.
Hola Alberto, si la Tierra es redonda, ¿por qué no nos caemos y no veo la curva?
¿Te lo vas a perder?
Ojo, que esta pregunta que se hace Rafa la hacen muchísimos negacionistas como evidencia de que la Tierra es plana para ellos.
Con más de 7 años, sí, de edad.
Bueno, es que esta es la primera pregunta que yo creo que todos nos hacemos como niños. Nosotros no nos
Alberto Herrera, cada mañana en Herrera en COPE.
Junto a Carlos Herrera y Jorge Bustos.
De lunes a viernes desde las 6.
Tiempo de análisis y opinión esta noche en La Linterna con Manolo Marín y con Diego Garrocho. Estamos repasando los protagonistas de estas últimas horas. Hemos hablado de Delcy Rodríguez, que ha jurado hoy como presidenta encargada, que eso es una cosa importante, que está en todos los papeles. Delcy Rodríguez, presidenta encargada, porque como dice Diego, la Constitución venezolana establece un periodo de 180 días, un periodo, pues eso, para ver qué ocurre. Y es interesante ese matiz. Y el siguiente nombre que quiero poner sobre la mesa no es un nombre, es un binomio. Es el binomio Trump-Marcos Rubio. Y aquí, no sé cómo lo veis vosotros, pero hablaba antes Manolo de China. Yo quiero introducir un elemento más. Cuando los primeros viajes que hicimos en La Linterna con Ángel Expósito a la frontera, allí nos decían una cosa, nos lo insistía una persona, insistía mucho en ello, decía: tenéis que tener en cuenta que esto va de zonas de influencia. Es decir, ahora mismo tenemos muchos conflictos abiertos. En aquel momento no estaba Ucrania, pero se gestaba que Putin podía hacer algo. Y decía, todo esto se va a decidir a la vez en una mesa con unos pastelitos de crema en los que China, Estados Unidos y Rusia se repartan sus zonas de influencia. No sé si la zona de influencia de Estados Unidos comprende Groenlandia, México, Venezuela, y esto lo que supone es que Europa queda desplazada, porque Europa va a tener poco que decir en Groenlandia y va a tener poco que decir en Ucrania, porque esa zona de influencia quedaría para Putin. No sé si esto tendría algún encaje, Diego.
Bueno, es una de las lecturas posibles. Michael Ignatieff escribía en Letras Libres precisamente sobre este hecho, y es una de las posibilidades, que las tres manos fuertes, Estados Unidos, Rusia y China, pacten el que cada uno puede hacer aquello que le dé la gana dentro de su área de influencia. Y además hay personas de la administración Trump que a través de redes sociales ya están publicando imágenes, algunas tan preocupantes como una de Donald Trump con un bate de béisbol donde pone doctrina, ya no Monroe sino Donroe, ¿no? Como tomando, digamos, la propia letra del nombre de Donald Trump. El interés en el Caribe es un hecho, es explícito, lo expresan de manera abierta, y ese sería, como señalan tantas voces autorizadas, el fin de un mundo tal y como lo conocemos. Y de nuevo, ahí lo que va a operar es el talante de cada uno a la hora de imaginar si ese nuevo orden mundial, donde va a haber agentes fuertes que van a poder ejercer una influencia sobre sus dominios, es más esperanzador o menos. Yo personalmente creo que menos, pero insisto, porque creo que los desequilibrios que podrían surgir de este escenario son problemáticos, uno, por la propia calidad de los actores. Es decir, yo creo que hoy Estados Unidos, como mano fuerte, está en manos de personas mucho menos confiables de aquellas que construyeron un orden, por supuesto, imperfecto después de la Segunda Guerra Mundial. Y además, tú lo señalabas muy bien, el papel de Europa, que es uno de los elementos claves. Yo creo que la crisis que se está desencadenando en Venezuela está dejando un papel muy estrecho Europa, por una condición realista, no tiene capacidad de influir porque no tiene capacidad coercitiva de hacer valer sus propios principios, pero también tiene una absoluta falta de ambición moral. Cuando hemos estado viendo, ¿no?, los comunicados oficiales desde la Unión Europea, resultaban muy pálidos, y yo creo que esa palidez también entronca, digamos, con la falta de liderazgo por parte de España.
No avances ahí. Fenomenal. Vamos a quedarnos en hasta la Unión Europea, porque ahora quiero abrir el capítulo de España, Manolo.
No, yo coincido plenamente. Yo creo que es... hoy escuchaba en estos mismos micrófonos a Javier Rupérez decir que el orden mundial, los equilibrios que hemos ido viviendo y gozando probablemente en las últimas décadas después de la Segunda Guerra Mundial, los acuerdos que resolvían todos los entresijos, todas aquellas grietas oscuras de la Guerra Fría, todo lo que pasó después de la crisis del petróleo internacionalmente, todo lo que se ha ido resolviendo en el planeta, la manera en que se resolvía los acuerdos internacionales, han saltado por los aires. Estamos ante una voladura progresiva del orden internacional tal como lo hemos conocido en el último medio siglo. En eso coincido plenamente. Y coincido también incluso con más ardor del que muestra Diego, porque yo no percibo una cierta palidez en la Unión Europea. Yo creo que la Unión Europea está fuera de foco, fuera de sitio, fuera de lugar desde hace muchísimo tiempo, como mínimo.
Bueno, solo hay que ver los equilibrios que han estado haciendo, esos comunicados en los que decían no, la legalidad internacional, pero el régimen...
Hay una paleta de tres colores, que son el color estadounidense, el color chino y el color ruso. Y además esto lo sabemos desde hace 10 o 12 años, ¿no? Y la Unión Europea ha perdido un tiempo precioso, probablemente enredada en sus juegos de poder, en sus juegos de póker tramposos, probablemente en su inanidad. Inanidad, fíjate, aludía y citaba Diego hace un momento a un concepto, el concepto moral, ¿no? El concepto moral de la, el concepto moral del poder, de la ética de lo público, de la ética del poder, es muy relevante, ¿no? Y si de algo emergió Europa, más allá de aquella alianza por el carbón y el acero, de interés puramente económico, si de algo emergió en los años 80 y en los años 90 es de una puridad moral, de una autoridad moral respecto a otras potencias, ¿no? Europa necesitaba erigirse no solo en potencia económica, política, no solamente en actor mundial, sino en una especie de autoridad moral del planeta, y hoy está absolutamente sacada de plano, erradicada. El ridículo tan espantoso que ha hecho políticamente, militarmente, desde la perspectiva de la defensa, institucionalmente Europa, con Ucrania ha sido demoledor. El que estamos percibiendo respecto al empuje chino es también muy inquietante, una parálisis absoluta. La respuesta que ha dado toda Europa al fenómeno migratorio, la respuesta que ha dado Europa a la propia crisis con Reino Unido, con el Brexit, esta especie de tolerancia pasiva que ha habido respecto a cualquier conflicto del planeta y siempre enredados en iba a decir una palabra, en fin, yo creo que en la noche de Reyes se puede decir, en majaderías burocráticas. Esto ha llevado a Europa a lo que la ha llevado, a que hace solamente 8 o 10 días diga que ya sí se puede volver a seguir construyendo vehículos o automoción con combustibles fósiles. Llevamos 15 años luchando contra eso y ahora de repente, de golpe y porrazo, Europa no tiene ningún tipo de peso, ningún tipo de estabilidad, ¿no? Y tiene que refundarse de alguna manera, probablemente desde la perspectiva moral. Estados Unidos lo que ha hecho es sencillamente hacer y decir, desde mi punto de vista, con esas maneras grotescas, profundamente antidemocráticas, que maneja muchas veces Donald Trump, pero es decir, oiga, para defender principios y valores no se puede ser como ustedes. Y Europa hoy está aprendiendo ese mensaje.
Hemos hablado de una persona, de Delcy Rodríguez, hemos hablado de un binomio, hemos acabado hablando de Europa. Me gustaría que abriéramos capítulo para ver cómo queda la oposición venezolana en el exilio. Los ganadores de esas elecciones de julio de 2024, según esas actas electorales que presentaron. Claro, el argumento de Marco Rubio para apartarles de la ecuación es no están en Venezuela. ¿Cómo se gestiona esto, Diego?
Bueno, yo creo que ese es un argumento retórico porque que estén en Venezuela es algo que se soluciona en 6 horas de avión en el peor de los casos.
Claro.
Si hemos demostrado que podemos llevar desde Caracas hasta Nueva York a Maduro, a la misma velocidad se puede llevar a cualquier persona prácticamente desde cualquier punto del exilio a Venezuela. Esto va a ser una de las claves, y ya lo ha empezado a ser, es decir, la euforia que muchos sintieron en el momento en el que pensaban que esto serviría para activar una transición democrática, se ha visto truncada. La colección de elementos grotescos que llevan a pensar por qué se le ha negado la participación a María Corina Machado son enormes. Hay quien sostiene que tiene que ver con la propia aceptación del Nobel, lo que sería, digamos, otro elemento más dentro de la caricatura de Donald Trump, ¿no? El que una persona acepte el Nobel que él pensaba que estaba llamado para él y que eso le llevara a generar una enemistad, es uno de los hechos que serían grotescos. Hay también quien sostiene que se les propuso participar o tener constancia de esta operación y que no se sumaron, es decir, que la propia prudencia de María Corina y la distancia que quiso tomar con Estados Unidos ante una eventual injerencia les ha podido descartar, y desde luego ahora mismo quedan desdibujados y no parece que vayan a ser protagonistas. También hay que señalar una cosa, y es relevante, y es que dentro de Venezuela hay mucha oposición que no es simplemente María Corina. Es decir, que hay una colección de opositores, a veces con una vocación mucho más práctica, mucho más pragmática, que son conscientes de que esa transición tendrá que estar amortiguada o que tendrá que darse con unos pasos mucho más prudentes, que pueden estar jugando algún papel en este momento. Pero efectivamente, como digo, el papel ha quedado enormemente desdibujado, y las palabras de Edmundo González, por ejemplo, que le escuchaba esta mañana hablando como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, pues casi resultaba de nuevo pues un tanto melancólico.
Manolo.
A ver, yo creo que si somos realistas, todos sabremos que Edmundo González nunca realmente fue el candidato de la oposición. Edmundo González
fue la solución.
Bueno, Edmundo González no dejaba de ser una suerte de marioneta de Corina Machado, a la que no se permitía legalmente presentarse a las elecciones porque el régimen de Maduro así lo impedía, ¿no? Y fue elegido, y además fue elegido estando en el exilio, estando fuera. Él intentó acudir, ir a esas elecciones, ir a la propia toma de posesión que legítimamente le habría correspondido, y nunca pudo, ni siquiera consiguió llegar a entrar, ¿no? Claro, la perspectiva es delicada. ¿Qué es la oposición en Venezuela? La oposición en Venezuela, hay facciones, hay partidos que son de izquierda, incluso algunos de extrema izquierda, los hay centristas, los hay de derecha, los hay de extrema derecha también. Es difícil conjugar todo esto, ¿no? Cuando volvemos un poco a los símiles en la propia transición en España, ¿no? Es complejo tratar de atribuir o de conceder o de dar el poder a una sola facción de todos estos elementos, ¿no? Yo creo que si algo ha caracterizado décadas, las tres décadas del chavismo y del madurismo, ha sido la represión brutal a la oposición. Pero cuando ha habido elementos sustanciales que han permitido a la oposición emerger, por decirlo claramente, se han dado de bofetadas entre ellos. Se han dado de bofetadas entre ellos. Tenemos casos aquí mismo en España, ¿no? Con Leopoldo López. Citabas al principio del programa a Capriles. Hemos tenido a Guaidó. Guaidó llegó a pactar aquí en Europa determinadas condiciones, probablemente con una ingenuidad enorme, pensando que desde Europa se iba a ayudar a todo este proceso, cuando lo que se le ayudó fue precisamente a lo contrario.
Fíjate, salvo Capriles, todos acabaron saliendo del país.
Sí.
Guaidó acabó saliendo sí, del país.
Y Capriles desactivado.
López acabó saliendo del país.
Y Capriles desactivado y con acusaciones de estar vendido al régimen. Vamos a ver, es que es extraordinariamente complicado. Yo no sé, desconozco lo que va a pasar ahora, pero la oposición como tal, para quien tuviera la perspectiva de que hoy habría una sola oposición que sirviera como contrapeso al madurismo, o que desaparecido Maduro, o desaparecida Delsi, o desaparecido Diosdado Cabello, pudiera tener la fortaleza. Yo en eso creo que en eso creo sinceramente que Trump fue realista, fue pragmático y fue muy sincero cuando dijo: mire ustedes, es que hoy, ahora mismo, en un país como este, el ejército tiene que tener una mínima confianza o creencia en quien llegue, ¿no? Y que no es el caso de ella. Yo no sé si tiene que ver porque ha recogido el Nobel o no lo ha recogido. Me resulta dentro del cuadro, ¿no? De todas las estratagemas que se ponen encima de la mesa, una versión un poco curiosa, puede ser, no lo sé, que Trump se guíe por ese tipo de celos, pero realmente creo que es muy complicado. De hecho, yo creo, mira, Felipe González, si hablamos, Felipe González estaba refundando el Partido Socialista en el año 73. Volvió a España con la muerte de Franco. Él no gobernó hasta el año 82.
Y tuvo que presentar su dimisión como secretario general porque no le aceptaban dentro de su partido los postulados que él creía que le iban a llevar hacia una candidatura más firme
pues estamos,
al gobierno.
Pues estamos en el punto en el que parece que habría quien desease que Felipe González hubiera gobernado el 21 de noviembre del año 75. Claro. Y eso es imposible.
Es un proceso muy largo, claro, evidentemente. Es un proceso que acaba de empezar y es un proceso que no sabemos cómo se va a hacer porque no tenemos elementos. Y un proceso difícil, porque estamos hablando...
Y con los militares de fondo exactamente igual que en España.
Y que el chavismo, sobre todo, donde está representado, es en el ejército. Porque todos los militares están formando parte de ese régimen, son chavistas.
Eso es seguro, para ahí yo creo que podemos deslindar. Yo creo que es un hecho que la gente más sensible, con mayor capacidad de observación, sostiene que lo que no podría haberse dado en ningún caso es una transición súbita.
Claro.
Y eso es muy razonable. Es decir, con un ejército que tiene una enorme presencia chavista, con una adhesión todavía y grupos paramilitares organizados y armados, es imposible y además en todo escenario de justicia transicional tiene que haber negociaciones y tiene que haber concesiones. Se puede estar de acuerdo, y ahí es donde yo me situaría y lo defendería, en que tiene que haber una transición ordenada, donde no se va a poder exigir una suma justicia súbita y de golpe, pero también se puede mantener una enorme precaución viendo quiénes son los actores que están promoviendo esta transición teóricamente pausada y serena y cómo ha comenzado. Entonces, yo sostendría que sí que sería razonable, digamos, el amortiguar esa transición, como se da en todas las transiciones que han salido bien, pero creo que los ingredientes que ahora mismo están sobre el plato no invitan a la esperanza.
Y el último aspecto que me gustaría analizar es España. En teoría, nosotros tendríamos que tener cierto peso dentro de la Unión Europea con los asuntos iberoamericanos, pero en los últimos tiempos hemos ido tomando partido, Manolo, y el gobierno se ha ido decantando por unos actores concretos. Claro, ¿cómo queda ahora España en todo esto y cuál es el papel del gobierno español?
A ver, yo creo que España siempre estuvo decantada. El papel del gobierno español, yo creo que te lo voy a resumir muy rápido. Yo creo que al gobierno español Venezuela le da exactamente lo mismo. Yo creo que todo lo que pueda ser utilizado por Pedro Sánchez en su favor o como argumento a favor de obra, lo hará sin ningún tipo de problema. Lo ha hecho con Ucrania, por cierto. Mañana, yendo a una conferencia a la que habitualmente, tradicionalmente, siempre había ido, no había acudido nunca, se había conectado por videoconferencia y mañana, día de la Pascua Militar, pues planta al rey, ¿no? Él ha utilizado Ucrania a su medida, ha utilizado Gaza a su medida y ahora utilizará Venezuela a su medida, sencillamente para crear el escenario idóneo que considere aquí la izquierda para reivindicar lo que considere Sánchez que deba reivindicar. El papel de España en ese sentido ha sido delicadamente peculiar, porque si bien es cierto que en el año 2018, cuando llega Pedro Sánchez a la presidencia del gobierno, a través de una moción de censura, no recibía ningún tipo de influencia del expresidente de Rodríguez Zapatero, hoy ahora mismo, no solamente en su equipo, en su entorno, en el lobby que tiene conformado en torno a la dirección del partido, en las propias secretarías de organización, en el papel que hemos visto sentado, por ejemplo, en reuniones de Ferraz, a Víctor de Aldama. Recordemos que a Víctor de Aldama, cuando se llevaba bien con el Partido Socialista, cuando se llevaba bien con Coldo y se llevaba bien con Ábalos, la actual presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, desde hace unas horas lo llamaba Vic. Vic, está grabado en conversaciones, lo llamaba Vic. No sé a cuánta gente en el planeta Delcy Rodríguez le llamaba Vic en vez de Víctor, ¿no?
Bueno, como a Zapatero le decía mi príncipe.
Bueno, pues claro, el papel ahora mismo es el de un gobierno mediatizado por el zapaterismo, que probablemente haya hecho negocios relevantes, mediaciones relevantes con Venezuela y que nos sitúa en una posición verdaderamente incómoda. Si el gran problema, o sea, vamos a ver, si la gran reacción de España respecto a lo que está ocurriendo geoestratégicamente es limitarte a denunciar que Trump no cumple con estándares democráticos o que ha incumplido la legalidad internacional, me parece que la lectura que se está haciendo de lo que ocurre en España no solamente es interesada, sino muy incompleta.
Y una cosa importante, Diego, el comunicado que firma España es con los gobiernos de México, Uruguay, Brasil...
El Grupo de Puebla.
Eso es, ahí quería llegar.
El alineamiento, bueno, pues yo creo que es elocuente. Yo creo que aquí de nuevo hay que distinguir entre la parte visible y la parte invisible. En la parte visible, cualquier diplomático es capaz de ratificar la pérdida de influencia estratégica de España en la diplomacia con Latinoamérica. Y es una pena, porque durante muchísimo tiempo España tenía una palabra dominante en el seno de la Unión Europea como el interlocutor natural, por una historia compartida, por una cultura común y por una capacidad, digamos, de influir a la hora de establecer esa relación entre Europa y Latinoamérica. Esa influencia se ha perdido y esa es una pérdida, digamos, de liderazgo que va a costar recuperar. La siguiente pregunta es ¿por qué se ha dado o cuáles son las partes, digamos, no tan visibles, aunque hay unos hechos bien visibles? Es decir, vimos el otro día con el aniversario de la Revolución Cubana a Izquierda Unida celebrar esa revolución. Estamos hablando de un partido político que tiene representantes públicos en el Congreso de los Diputados y que forma parte, digamos, muy minoritaria dentro del gobierno, pero eso también nos dice algo. Es decir, que en España haya políticos en activo que están celebrando la Revolución Cubana, es decir, que se permiten hablar en alto y celebrar una dictadura como la cubana, creo que es algo que explica algunas cosas. Y luego queda ese otro entramado de cuál es, digamos, la conexión que existe entre el régimen chavista y el propio Partido Socialista, con elementos sobre los que existen muchas dudas, como las maletas célebres de Delcy Rodríguez o el papel de José Luis Rodríguez Zapatero. Que José Luis Rodríguez Zapatero se negara a aceptar o se negara, perdón, a condenar la usurpación de las elecciones por parte de Nicolás Maduro hace bien poquito, ¿este es un hecho natural o es un hecho que puede venir propiciado por una participación retribuida o no retribuida? Pues eso es complejo y ahí la imaginación de cada uno podrá llegar, o a lo mejor acabarán desvelándose algunos hechos. Sí creo, pese a todo, que inflamar esa expectativa por parte de la derecha es preocupante, porque si finalmente no se satisface, se van a quedar con la brocha en la mano. Es decir, que ahí la iniciativa también del Partido Popular de crear una comisión de investigación en el Senado, de nuevo, esa es una bala de plata que vimos cómo le salió con la comparecencia de Pedro Sánchez, y vamos a ver cómo les sale. De modo que ahí administrar esas expectativas por parte del Partido Popular y de la derecha en general también es un elemento importante.
Es que el nombre de Zapatero, Manolo, hablas de Venezuela en España y es prácticamente el primero que te sale.
Bueno, vamos a ver, es que es lógico y natural. Primero porque ha sido su centro de actividad durante muchos años. Segundo porque la imagen que él se ha encargado de transmitir de complicidad, de mediación. Él se granjeó un papel de mediador entre, una especie de mediador entre España como cabeza de lanza de la propia Unión Europea y Venezuela. Y realmente pronto nos dimos cuenta de que no era algo desinteresado, no era algo precisamente romántico, ¿no? Él ha vivido de eso, él ha vivido de los negocios. Luego nos hemos enterado, con sentencia firme, por cierto, de lo que hacía el que fuera embajador suyo allí, y de lo que hacía su hijo, y de los negocios que hacían, y de cómo se apropiaron de dinero. Y ahí se nos quedó siempre esa especie de idea etérea de Zapatero, porque realmente podías llegar a creer también, hombre, no siempre se va a equivocar, no siempre va a hacer el mal, no siempre va a ser ese gran demonio con cuernos, ¿no? Lógicamente, pues habrá mediado precisamente para que haya españoles que hayan podido salir, por ejemplo, del helicoide. Y probablemente haya mediado para que líderes de la oposición venezolana pudieran tener un régimen de vida en libertad o semi-libertad mucho más razonable del que el Maduro habría tenido. Yo no digo que no, no digo que no. Lo que pasa es que después nos hemos enterado de lo que ha dicho Víctor de Aldama, de los negocios de PDVSA, de las famosas maletas de oro, que no se han demostrado nunca, nunca se han probado. Pero nos hemos encontrado con que Delcy Rodríguez llegó a España en un vuelo prohibido, en una decisión que no debía haber ocurrido, que no debía estar autorizada. Y sabemos que ella pidió hablar con Rodríguez Zapatero, y sabemos que ella pidió hablar con Pedro Sánchez, y sabemos que le echaron sencillamente a Ábalos, y que aquello se convirtió en un auténtico drama para la explicación. Y luego después en pandemia hemos visto cómo se ha rescatado a Plus Ultra con 53 millones de euros, una compañía realmente con un avión. Es que hay muchas cosas que Rodríguez Zapatero no nos ha explicado todavía.
Pues estamos en el capítulo 3. El capítulo 1 de Venezuela fue el sábado, cuando vivimos esa extracción. El capítulo 2 fue ayer domingo, mientras vimos cómo se iban colocando las piezas. Y hoy el capítulo 3 es la jura como presidenta encargada de Delcy Rodríguez. Esto no ha hecho nada más que empezar. Esto no es un proceso corto, es un proceso muy largo que seguramente durará años. Pero lo que sí es cierto es que en una noche como hoy, en una noche de Reyes, lo que quiero es despedirme de vosotros recuperando vuestro espíritu de niño. Como empezábamos, rescatando el niño que lleváis dentro. ¿Recordáis algún regalo de Reyes?
Hombre, la primera bicicleta. O sea, esa fue una cosa antológica.
Manolo.
Un Scalextric, sencillamente porque era imposible.
Y tú que ya eres padre, ¿recuerdas cuando los Reyes entraban en tu casa y dejaban algún regalo que tus hijos querían más que ninguna otra cosa?
Sí.
¿Cuál?
No sabría decirte ahora mismo, pero es decir, recuerdo, mira, desde las cosas más básicas, depende de la edad también, desde un simple balón, unos simples guantes de portero, pasando por una simple muñeca, tú ves ahora mismo en los escaparates decenas, centenas de tipos de muñecas. Cuando te piden una muñeca concreta y los Reyes saben dónde está o cómo localizarla o cómo encontrarla.
Y lo que hacen los Reyes ponerla, por encontrarla.
Lo que
tienen que hacer los Reyes por encontrarla.
Y con el frío que se pasa.
Pues no crucéis con ellos.
No, ahora todos a dormir, que si no, no vienen, ¿eh?
Exactamente. Bueno, todos a dormir. Vamos a escuchar primero el ratito de linterna que nos queda, que media hora, y luego el partidazo. Y luego ya a ver qué nos traen los Reyes. Diego Arrocho, Manolo Marín, muchas gracias por esta noche de Reyes.
Un abrazo y feliz de
Reyes.
Muy
feliz noche de Reyes.
La linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado. ¿Qué proceso judicial le espera a Maduro?
Pero la pregunta que nos hacemos todos, empezando por los venezolanos, es ¿qué va a pasar ahora?
Escucha desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE la mejor información y el mejor análisis con Jorge Bustos. También en cope.es y en nuestras redes sociales.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
19.285. 19285. Serie 45045.
Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Eres administrador de fincas? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en las comunidades que administras? Grupo Sercon, 900-102-101, gruposercon.com.
El verdadero sabor del agua.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Que Pedro Sánchez se erija ahora como paladín del derecho internacional ante la situación de Venezuela produce sonrojo. El presidente del gobierno español guardó silencio cuando, mediante el pucherazo conocido, Maduro robó las últimas elecciones a los venezolanos. El mismo Sánchez que ha guardado silencio durante años cuando la dictadura chavista atropellaba los derechos fundamentales de su pueblo. El mismo que ha ido de la mano de Zapatero y el mismo que fue incapaz siquiera de felicitar a María Corina Machado cuando le concedieron el Premio Nobel de la Paz. Todo ello por no hablar de sus socios, tanto dentro como fuera de España, amigos declarados de la dictadura. Produce bochorno verle pidiendo diálogo, negociación y respeto junto a mandatarios de la órbita bolivariana que no han levantado un dedo para denunciar los desmanes perpetuados por Maduro. Es significativo ver a los socios que sostienen a Sánchez en la Moncloa llamar infructuosamente a la movilización en las calles, tratando de resucitar el no a la guerra, mientras le piden al presidente del gobierno que España salga de la OTAN o rompa relaciones con los Estados Unidos. Todo esto tendría rasgos de comedia si no fuera porque, especialmente en un momento como este, las amistades y alianzas políticas del presidente con lo peor de la escena política, a quien terminan pasando factura, es a España.
Las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media hora con la linterna encendida de esta noche de Reyes.